Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Gracias a Dios porque en su infinita bondad nos permite día con día enfrentar situaciones, adquirir conocimiento. Nos permite respirar, vivir. Nos permite aprender, gozar. El amor de Dios es tan inmenso que su palabra nos ha dejado plasmada la verdad, la teología, la doctrina, que cuando un líder que ama realmente y que busca la verdad, no necesita influencias exteriores, no necesita influencias de otras formas, sino trata de buscar a través de la Escritura la verdad. Y el Instituto de Líderes Cristianos se esfuerza y trata de apoyar sus ministerios basado en una verdad escritural. Hay infinidad de conceptos acerca de la idea del anticristo, que es la clase que nos corresponde en este día, en esta segunda unidad de teología sistemática. Hay infinidad de conceptos, infinidad de ideas, infinidad de opiniones acerca del anticristo. El apóstol Juan, en su primera y segunda y tercera carta, nos mencionaba que el espíritu del anticristo ya estaba presente desde tiempos antiguos. Decía, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Y desgraciadamente o afortunadamente o no sé cuál palabra utilizar, todas las denominaciones le han dado un concepto demasiado valorable al anticristo. Jesucristo nos dijo que Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario. El príncipe de este mundo ha sido derrotado, y en los tiempos de su manifestación, cualquier cristiano debe tener la conciencia y la satisfacción y la confiabilidad de que el espíritu del anticristo ha sido vencido. Vamos a ver Cristo contra anticristo. La historia humana es un conflicto entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Siempre Satanás ha tratado de imitar lo que Dios ha hecho. El plan de Dios siempre ha sido tratado de imitar por Satanás, tratando de confundir a la humanidad. Por eso es el mismo título de anticristo, porque trata de ser la diferencia de que fue el Cristo de amor y paz, de salvación. Y el anticristo es una manera contraria de todo el pensamiento que realmente tiene Dios. Este conflicto conduce a una batalla final entre Cristo y el anticristo. Este villano, porque así se le da el título, es nombrado con diversos títulos. En 2 Tesalonicenses 3:4, el apóstol Pablo lo menciona como el hombre de pecado. Aquel hijo de perdición que está tratando de destruir la obra de Dios. Aquel hombre de pecado que está tratando de desvirtuar la verdad de Dios. Aquel hombre de pecado que está tratando de destruir lo que Dios ha tratado de construir. La bestia nos lo menciona desde Daniel 7 y Apocalipsis 13. Nos menciona al anticristo como la bestia. Aquel que quiere consumir todo, aquel que quiere devorar todo. Aquel que quiere ingerir, comerse la verdad de Dios. Y tratar de que el mundo no entienda la verdad de Dios, y trata de que todo el mundo entienda una verdad desvirtuada. Primera Juan 2:18, y no solamente este verso, sino todo, primera, segunda y tercera de Juan, nos hablan cuál es el espíritu del anticristo. Dice: todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Todo aquel que confiesa que Dios, en su infinita misericordia y bondad, en amor por la humanidad, envía a su Hijo Jesucristo, y aquel Dios se hace hombre, se hace carne, resucita y se lleva a un pueblo a la presencia de Dios. Todo aquel que no confiesa que a Jesucristo ha venido en carne, ahí está el espíritu del anticristo. A través de la historia han existido infinidad de opiniones acerca del anticristo. Algunos padres de la iglesia decían: el anticristo sería un judío apóstata que tomará cargo del imperio romano. Siempre esperaron que Jesucristo o el Mesías iba a liberar al pueblo de Israel. Siempre esperaron un hombre poderoso, en un caballo blanco, entrando con todos sus ejércitos y que pudiera liberar al pueblo de Israel. Pero todo lo contrario, Jesucristo entró en un borrico humildemente y fue recibido con palmas y diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo el mundo pensaba que ese Mesías prometido sería un judío apóstata, aquel que tomaría cargo del imperio romano y iba a derrotar al imperio romano. En la iglesia medieval, el anticristo era el último atacante en tierras cristianas. Algunos pensaron que Atilas frente a Roma, inclusive hay infinidad de libros que hablan sobre el ataque de Atila el bárbaro, y que Roma estaba asolada, era un anticristo. En la Reforma, algunos pensaron que el anticristo eran los papas, que el papado era la Babilonia más grande y que era la corrupción total, que era el asentamiento, el papado era el asentamiento de la cuna del demonio. Una opinión acerca del anticristo. Los preteristas, los que pensaban anteriormente, decían: las profecías del anticristo se cumplieron en las acciones de Nero y de Tito. O sea, cuando Nerón quema Roma, ahí estaba, era precisamente el anticristo atacando y haciendo sus acciones. Pero el hecho principal acerca del anticristo es que él pierde. A pesar de todas las opiniones, a pesar de todos los conceptos, a pesar de todas las ideas, a pesar de todos los pensamientos que se tengan acerca del concepto de lo que es el anticristo, él está derrotado. Independientemente de lo que él llegue a ser en su tiempo, independientemente de lo que a él se le permita hacer en su tiempo, el anticristo ya está perdido. En Daniel 7:26 nos da una idea del Antiguo Testamento. Daniel, uno de los profetas menores, con una gran visión acerca de los tiempos del fin, decía: mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, esa segunda de Tesalonicenses 2:8. Independientemente del concepto, de la idea de que se tenga, el hecho principal es que el anticristo ya está derrotado. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo: el príncipe de este mundo ha sido derrotado. Y el representante del príncipe de este mundo, el anticristo, en cualquier manifestación, sea espiritual, sea en ciertas maneras, él está derrotado. Hubo muchos ejemplos, muchas personas pensaron que cuando veían personajes de la historia decían: este es el anticristo, aquel es el anticristo. Y, por ejemplo, el antiguo Epifanés, este hombre reinó como en los años 170, 164, y lo que hacía una propaganda y presión para el humanismo griego. Y en una ocasión reemplazó al sumo sacerdote legítimo por uno falso. Declaró ser Epífanes, o sea, Epífanes significa la declaración revelada, o sea, el mismo Zeus del Olimpo, la máxima deidad del Olimpo, iba a ser manifestada en el templo de Dios. Y dice que se sentó en el lugar de Dios como ser igual que Dios. Mezcló la mitología griega con la verdad que Jesucristo nos había enseñado. Y por lo tanto, ahí mismo la abominación que él hizo en el mismo templo de Jerusalén, Antíoco Epifanes trae la imagen de Zeus y hace la más grande abominación, poniendo en el templo de Dios la imagen de Zeus, un dios griego, un dios pagano, un dios mitológico, lo pone en el lugar de Dios y hace que sea una abominación, no tanto para el pueblo de Israel, sino para Dios mismo, puesto que en el lugar de Dios ponen a otro dios. Construyó un altar de esos en el templo de Jerusalén, y lo más tremendo es que el pueblo de Israel sacrificaba cabras, corderos que fueran sin mancha, machos cabríos sin mancha. Y para los judíos lo más tremendo era inclusive hasta comer el cerdo. Y entonces la mayor abominación que hizo Antíoco Epifanes fue sacrificar un cerdo en el altar de Dios, en el mismo templo de Dios. Una abominación no tanto para los judíos, ni para sus creencias, ni para sus tradiciones, sino para Dios mismo. Traer un Dios ajeno al lugar más santo que Dios tenía y ponerlo en el lugar de Dios. Antíoco Epifanes prohibió el sábado, las escrituras y la circuncisión. Realizó persecución feroz. Pero hubo un hombre que se llamaba Judas Macabeo, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el llamado periodo intertestamentario, que fue el tiempo de los Macabeos, surgió un hombre, Judas Macabeo, que valga la redundancia, de establecer nuevamente la verdad de Dios. Judas Macabeo fue un rebelde, inclusive uno de los más acérrimos guerreros en contra del Imperio Romano, y Judas Macabeo murió repentinamente, atacado precisamente por las huestes de Antíoco Epifanes. Pero lo que dejó Judas Macabeo es que hubo la reacción de aquella abominación que estaba haciendo, que era una cierta muestra de lo que se vislumbra en el futuro, de lo que el anticristo, lo que el espíritu que está en contra de Dios iba a ser mostrado. Jerusalén fue limpiado y restaurado. Algo, lo que quizá pueda mostrar lo que es el carácter del anticristo, lo que son las características del anticristo, lo que muestran sus hechos es que afirma ser Dios, así como Antíoco Epifanes se puso en el lugar de Dios, pero respaldado por Satanás, y pone en la mente de las personas que Jesucristo no vino en carne. Más que nada, es un engañador completamente inteligente. ¿Por qué? Porque trata de poner cosas y pensamientos en las personas contrarias a lo que es la verdad de Dios. Esta mañana leí algunos artículos acerca de algunos científicos que están tratando de encontrar que el hombre tenga mayor longevidad, o sea, que viva más años, y que algunos están tratando de llegar a la meta, de que científicamente el hombre puede llegar a vivir 1000 años. Y yo estaba analizando, el hombre trata de buscar la juventud y trata de llegar a ser joven eternamente, pero la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento que, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob vivieron entre 400 y 700 años. Matusalén vivió 969 años, y sin necesidad de alcances científicos y sin necesidad de alcances tecnológicos. ¿Y por qué menciono esto? Porque es más fácil creerle a la ciencia. Si la ciencia afirma eso, se cree como si fuera evangelio. Pero la Biblia lo menciona en el Antiguo Testamento, que el hombre ha vivido casi 1000 años y se considera una mentira. Y el anticristo es un engañador inteligente. Dios, en su infinita sabiduría y en su infinita inteligencia y en su infinito conocimiento de lo que es la eternidad, ha hecho que muchos hombres vivan 960 años, pero el anticristo trata de poner en las mentes de las personas engaños. Y lo que estamos viendo en este tiempo es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo ya se impide que alguien ore en una escuela o antes de empezar sus actividades, inmediatamente se le tacha y aquí usted no viene a imponer sus ideas. Y el espíritu del anticristo está presente ahí porque está ese perseguidor cruel que está tratando de impedir que Dios siga tratando de ganar adeptos, tratando de mostrar lo que es la verdad. El anticristo comete una abominación horrible. Siempre se va a querer poner en lugar de Dios. Va a querer usurpar el lugar de Dios. Siempre va a decir que Dios es mentiroso. Siempre va a decir que Dios es un engañador. Siempre va a querer imitar lo que Dios hace. Inclusive va a querer imitar las obras que Él hace. Y lo más tremendo, y que ya se empieza a vislumbrar, es que dirige un ataque global contra los creyentes. O sea, son características del espíritu del anticristo que se manifiesta en ciertos personajes de la historia y que se manifiesta en ciertas personas parte de la historia contemporánea, pero lo más grandioso de todos, esta característica que él muestra y que aparentemente está ganando territorio, es que el anticristo pierde, pero Cristo gana. Porque Cristo ya ganó desde la cruz del Calvario. Ahí fue derrotado. Y aún antes de morir, Jesucristo dijo: el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo ha sido derrotado. ¿Y cuál es el fin de nuestra fe? La victoria en Cristo Jesús. Esa es nuestra victoria. En que el anticristo, por más artimañas, por más engañador inteligente que sea, ha perdido la batalla. Vamos a desmembrar todas estas características del anticristo. Afirma ser Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, hablando del hombre de pecado, dice San Pablo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Dice Apocalipsis 13:8, adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. Existe tanto avance tecnológico que en el libro de Apocalipsis dice que el falso profeta y la bestia harán que una estatua camine. Y en estos tiempos no es sorprendente, inclusive podemos ver en los films que tiene los estudios Universal, que pueden hacer mover mecánicamente robots y todo, y eso no tiene nada que sorprender. El anticristo, lo más tremendo que irá a hacer, va a tratar de impresionar todavía más a los moradores de la tierra y va a tratar de decir: yo soy Dios. Y en este tiempo, si usted profesa ser cristiano, inmediatamente le van a decir: usted es un hipócrita, usted es un mentiroso, y ¿sabe qué? Ya no queremos que haya oraciones en las iglesias, ya no quiero que haya oraciones en las escuelas, ya no quiero que antes de un partido de fútbol se ore, ya no quiero que profeses ser cristiano en una escuela, porque si no vas a ser expulsado, si es escuela pública, no tienes que profesar ser cristiano. El hombre de pecado, dice San Pablo, se opone y se levanta contra todo lo que dice que se llama Dios o es objeto de culto, adorando al gran gobierno. El anticristo es el último y el peor de una larga línea. Muchos en su tiempo, se puede hacer una gran lista de todos los personajes que inclusive la Biblia lo menciona, inclusive la misma historia universal lo menciona, de que hubo personajes que trataron de exterminar la verdad de Dios. Y que no dudo, a título personal, a manera de pensar mía, de que el espíritu del anticristo estaba ahí. Nabucodonosor, digo, los faraones, como no quería dejar ir al pueblo de Israel de Egipto, Nabucodonosor, cuando él dijo, se puso así en su templo diciendo: todo lo que he construido, mira lo que soy un gran rey, yo no necesito de Dios, tengo un imperio. Darío, que derrotó a Nabucodonosor, también pensó que era el más grande. Alejandro el Grande, que inclusive llegó hasta China y conquistó imperios. Antíoco Epifanés, los emperadores romanos, que en un momento dado se consideraban dioses, los súbditos tenían que, inclusive muchas veces, caminar de espaldas y no podían verlos de frente porque sentían que eran un dios. Ya más contemporáneamente, Hitler, en su tiempo, inclusive desde 1938, en la Primera Guerra Mundial, 1938-39, motivó a un pueblo a sentirse una raza superior y a decir que Dios no existía, a decir que había que exterminar a los judíos, a decir que la única raza que debía sobrevivir era la raza aria, y que a Dios lo iba a hacer a un lado. Stalin, con todas sus ideas, en Rusia inclusive construyó una ciudad que ahora es Stalingrado. Mao Zedong puso infinidad de teorías en China, que aún a estos tiempos todavía todos los conceptos y muchas de sus ideas y sus teorías se persiguen en China. Kim de Corea del Norte, que es un hombre de 27, 28 años, un joven, pero que se siente superpoderoso. Dice Daniel 11:36-37, estas son ciertas características de que el espíritu del anticristo está presente no nada más en áreas espirituales, sino inclusive en gobiernos que nosotros vemos visiblemente. Valga la redundancia de la palabra. Los vemos porque se sienten Dios, se asemejan a Dios, y únicamente su voluntad es la que persevera. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas del Dios de sus padres, no hará caso ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Yo tengo el control del gobierno y la única voluntad que prevalece es mía. Ahí puede muy probablemente estar el espíritu del anticristo, y son unas características de que por mucho tiempo a esas personas se les consideraron que era el anticristo. Otras las características, y dentro de los hechos, es que el anticristo va a estar respaldado por Satanás. ¿Por qué? Porque está tratando de imponer un imperio que de por sí ya está perdido. Y cuando un imperio se siente perdido, cuando un rey, que es el príncipe de este mundo, se siente perdido, y va a tratar de imponer todas sus artimañas para tratar de derrotar a los escogidos de Dios, para tratar de persuadir a la humanidad, para tratar de hacer que todo el mundo se confunda, pero únicamente toda esa confusión es respaldada por aquel que ya está derrotado por Satanás. Dice Daniel 8:24, dice de Antíoco, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. El humanismo pagano no era solo humano, estaba respaldado por un poder demoníaco. El último anticristo también obtendrá su poder del oscuro reino de los demonios. Incluso mientras afirma ofrecer humanismo iluminado y religión nueva y mejorada. Apocalipsis 13:2 dice, habla de Satanás como un dragón y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Últimamente se ha creado una corriente que cree que el ser humano es el fin de las concepciones, es el fin de la existencia, y que en el ser humano se asienta el poder y la sabiduría, que la mente puede ir mucho más allá de lo que conocemos y que el ser humano puede ir mucho más allá de lo que ha alcanzado. Y existe el llamado manifiesto humanista. Consideramos que las formas e ideas religiosas de nuestros padres ya no son adecuadas. Ya no, olvídate del judaísmo, del cristianismo, olvídate de cualquier cosa que esté relacionada con Dios. El hombre finalmente se ha dado cuenta de que él es el único responsable de la realización del mundo de sus sueños, que tiene dentro de sí mismo el poder para lograrlo. Se piensa que el ser humano tiene la capacidad infinita de lograr cosas que solamente el infinito Dios puede lograr. El humanismo pretende ser único, ser autosuficiente, ser perfecto, y que cree lograrlo, a través de la ciencia, a través de la confianza en sí mismo, a través de la soberbia, a través del orgullo, a través de la autosuficiencia. Los humanistas afirman la humanidad o causan problemas y enfermedades para la humanidad. Pregunta,